Entonces me decía eso, la muerte, vaya barra. La cámara. Entonces yo era, bueno, sí, hay que trabajar, porque si no. Entonces digamos que eso me llevó mucho a la acción.
Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida, y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
Hola Juli, ¿cómo estás? Eso es de una, sin ver a los ojos. Si no la agarro, la pierdo.
Ay, estaba buscando los dichos. No, hoy no los puse.
¿Cómo estás? No. ¿Cómo amaneces en este jueves de Acción de Gracias?
André me cogió, como diría mi abuelita, con los calzones abajo.
Más o menos, literal.
Bueno, pero espera, espera, aclarar, porque en México coger significa otra cosa. Tenemos audientes de México. Aquí se dice como agarrar. Eso. También sorprendió, me sorprendió con los calzones abajo. Y eso es un dicho que es como que me sorprendió sin estar lista. Como que o haciendo otra cosa y no pendiente aquí de que me iba a saludar y vamos a empezar el podcast.
De una, Oli.
Ahora Andrea pasó de la planeación a la improvisación.
Estoy balanceando. Estoy aprendiendo a balancear. Entonces, me ha enseñado eso.
Resulta que el tema de hoy me acabo de informar.
Ah, sí, claro. Ajá. Como no mandé una encuesta muy bien hecha por WhatsApp. Yo feliz porque aprendí a hacer encuestas en WhatsApp. Entonces, estaba informada.
Yo voté por el tema de hoy. Pero entonces...
Hace dos segundos votó.
Entonces juré que tenía esto por aquí anotado, pero no lo encuentro. Bueno, André, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, no, es que tú publicaste en tus historias de Instagram, que has estado sacando unos apuntes muy interesantes, sobre un dicho de la pobreza, de la Navidad. De la escasez.
De la Navidad no fue.
Sí, no, porque estaba cantando ahorita la canción de Navidad, entonces la que llega Navidad, entonces por eso me pegó. Y yo te respondí la historia que a mí me había impactado mucho, se me quedó como, me quedé pensando que mi abuelita de 90 años, que ya tiene un poquito como de, eso no es Alzheimer, es más como demencia senil, que no recuerda muchas cosas y vive muy en el presente, saliera con el dicho de llega otra vez Navidad y nosotros todavía tan pobres. Llega Navidad y uno en esta pobreza. Y ella cuando, a mí me contaron que lo había dicho y ahí estaba ella, y yo, la voy en esa pobreza. Entonces me puse a pensar porque yo siento que mi abuelita ha sido muy privilegiada, porque mi abuelita tiene pensión, y una mujer pues de 90 años que en esa época sacara pensión, antes son escasas. Tiene pensión, tiene casita, y con la pensión se le ayuda a pagar a la señora que la cuida. O sea, tiene pensión, casita y niñera. Ella siempre, cada vez que yo voy o cada vez que me llama, me alega de por qué me fui tan lejos, y yo la molesto. Yo le digo, es que yo quiero ser como usted. Yo quiero tener pensión, casita y niñera cuando ya sea mayor. Entonces yo siempre la veo, ella es como en esa abundancia, y mentiras que ella tiene el concepto de que siempre han sido pobres y los coge la Navidad otra vez en esa escasez. Entonces lo que tú pusiste de la escasez y lo que dijo mi abuelita, o sea, me quedó en la cabeza, o sea, porque mi abuelita en esa demencia senil no debe caer en cuenta de la pobreza o la abundancia, pero es que simplemente lo tuvo en su cabeza toda la vida, y eso simplemente es un comentario reflejo de lo que ella sintió en su vida. Entonces, si eso es un comentario reflejo de mi abuelita, entonces eso cómo nos ha impactado a nosotros, y ni siquiera a nosotros, simplemente es uno por tener el discurso y ya, por manejar ese discurso y saber que las cosas son diferentes.
Sí. Ya. Y tú estabas allá en la casa de tu abuelita, y yo puse en mi Instagram que cuestionar los dichos de las abuelas.
Preciso. Ah, entonces fue eso lo que pusiste.
Ya lo encontré. Entonces yo puse en mi Instagram, cuestionar hasta los dichos de las abuelas. Entonces uno era más vale pájaro en mano que 100 volando. Esto siembra creencias de escasez. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando André, como todo cuadra en el universo, André estaba ya con su abuela y estaba observando estas conversaciones con la abuela, o pues de la abuela. Uh-huh. Y resulta que pues acá también lo hemos hablado, de cómo existe en nosotros una programación o también llamadas creencias. Y esto los absorbemos, dicen los estudiosos, no los digo yo, sino los científicos, como por ejemplo Bruce Lipton, el doctor Joe Dispenza, dicen que un niño de los 0 a los 7 años está absorbiendo información. Está absorbiendo. Un niño de los 0 a los 7 años no tiene una mente consciente, una mente, no sabe discernir. Él simplemente está absorbiendo información, y él no sabe qué es bueno ni qué es malo. O si no lo queremos poner en palabras de bueno o malo, es que es correcto o incorrecto. Uh-huh. Y el niño simplemente asume, afuera hay unos adultos que son los que me están protegiendo y cuidando a mí, pues como ellos hagan, digan, se comporten, pues está bien, yo lo absorbo. Uh-huh. No lo paso por un filtro de, ay, venga, esto sí lo quiero aprender, esto no. Entonces el niño está, como dice André, como una esponja, y está viendo cómo se comportan esos adultos y quiénes son esos adultos que están a su alrededor. Pues sus papás, sus abuelos, niñeras, si va al colegio, pues sus profesores. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se expresan? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cómo se tratan entre ellos? Y pues en dónde viven, en todo su entorno, el niño está así. Uh-huh. Y pues nosotros, por lo menos yo también crecí con mi abuelita, fui criada por mi abuelita, André también estuvo cerca de su abuelita, pues uh-huh. Ellos influyen en nuestra vida. Entonces el niño de los 0 a los 7 años está solamente absorbiendo, y esa mente va guardando toda esa información, y ya luego se crean en nuestra mente como un archivo de pura información, para que luego nos comportemos de una forma. Entonces, después de los 7 años sí empieza el discernimiento, pero ya está todo eso en el subconsciente, y el subconsciente actúa por automático, por programación, automático. El subconsciente no tiene que ir a procesar nada, ya de los 0 a los 7 años absorbió todo lo que tenía que absorber para luego empezar a actuar. Entonces, si a mí me pasa algo, por ejemplo, si yo veía que, de hecho, ya habíamos contado eso, que hay un cuento que es que la abuelita le cortaba, partía el pescado antes de echarlo a la cacerola.
Sí. Eso lo contó ¿quién? Tony Robbins, ¿no era?
Tony Robbins, pero sí. Luego tú estabas molesta porque otro lo contó como si fuera él. Cuento yo lo he leído en varios lados. Pero para no contar el cuento de otros, voy a contar el mío, que este sí es mío. Que me pasó ahorita, que estuve donde mi mamá, en Bucaramanga, en mi tierra. Y yo le dije, mami, enséñame a hacer el caldo. Porque en Bucaramanga se acostumbra a desayunar caldo con huevo y arepa. Ajá. El caldo, según mi esposo, es una sopa, pero yo le digo que no es una sopa, es un caldo.
Es un caldo, no, pues yo estoy ahí contigo, es un caldo.
Entonces, el caldo tiene, pues se le echan agua, cebolla, tomate, cilantro, papa, y al final le echan un huevito para que quede ahí como...
No, changua, no me tiras.
O también le llaman changua, pero la changua no lleva papa. El caso es que yo, mami, enséñame a hacer, porque en Medellín nadie hace caldo, porque en Medellín no es una costumbre. Entonces, bueno, ella me está diciendo, entonces me dice, bueno, entonces pone, eso es fácil, hija, eso es súper fácil. Entonces pone el agua a hervir y pone las papitas, no sé qué. Y cuando le salga esta como una espumita blanca que le sale a eso, se la retira con una cuchara. Y yo, ¿y por qué?
Y me dice, de la niña de 5 años, ¿y por qué?
¿Y por qué le retira la espumita con una cuchara? Y me dice, bueno, espere que en Venezuela no se dice cuchara, se dice cucharilla, pero cuchara aquí es cuchara, para tomar la sopa. Entonces dice, se retira. Y yo, ¿y por qué la retira? Y me decía, ay, yo no sé, así lo hace su abuela.
Y tu abuela, no, es que sí lo hacía su bisabuela.
Entonces yo le conté a mi mami la historia, yo me reí, mami, ¿por qué se ríe? Yo le conté que en los libros dicen, eso es una creencia. Entonces uh-huh. ella vio a su mamá haciéndolo con la cuchara, pero nunca le preguntó uh-huh. por qué lo hace. O si le preguntó, tal vez le dijo, ah, porque así también lo hace mi mamá. Y así sí. viene en generación. Y yo le dije, mami, usted no sabe, ¿cierto? No podemos ir ahorita a preguntarle a la abuela por qué lo hace así. El caso es que yo también, cuando haga el caldo en Medellín, también lo voy a hacer. Entonces eso ya queda una programación. El niño ya vio eso. Y ahora cuando ella hace el caldo, simplemente vuelve y hace lo mismo. Sin saber por qué, sin cuestionarse ni nada, uh-huh. quita con la espumita del caldo. Eso en un ejemplo tan básico, que pueda decir, así es en todo, André, y como estás en el inconsciente, es tan automático, no nos damos cuenta. Uh-huh. Entonces eso es con el caldo, ahora con el tema del dinero y las casas y la abundancia, que es lo que queríamos hablar hoy, pasa lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, y en el tuyo también nos dimos cuenta, por eso dijimos, hablemos esto en el podcast, mi abuela, yo, por ejemplo, hasta hace un par de años, yo no quería la Navidad. A mí no me gustaba la Navidad.
Uh-huh. Ah, tú me gustaba la Navidad. Mensaje eso, sí.
No me gustaba la Navidad y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no me gusta la Navidad? Entonces, porque mi abuela siempre decía lo mismo. Llegó otra Navidad y otra vez nos agarró sin plata. Uh-huh. Siempre, todas las Navidades decía eso. Entonces, ¿qué está en mi inconsciente? Navidad, época de recordar que vivimos en la escasez. Uh-huh. Navidad, otra vez donde yo no voy a poder, según mi abuela, como estábamos en escasez, pues no nos podía comprar los jugueticos que queríamos. Es que como este año no hay plata, pues nadie le puede comprar eso. Uh-huh. Es que como este año no hay plata. Entonces, en mí ya estaba eso, ya estaba esa programación, esa creencia. Y así con muchas cosas que uno no está... Pues antes de que empezáramos a estudiar todos estos temas de autoconocimiento, no sabía que estaba accionando por esa programación. Uh-huh. Y al estar en ese montón de programación de escasez, pues no podemos ver la abundancia. ¿Cómo hubiera sido mi creencia sobre la Navidad si mi abuela de pronto no hubiera expresado otro año... Llegó la Navidad y otra vez nos agarró sin plata, más bien, y qué tal si ella dijera, ay, otra vez Navidad para que nos volvamos a reunir toda la familia. Ay, otro año de Navidad donde podamos a podernos ver todos, así no esté ya su abuelo, pero nos podemos reunir. Uh-huh. O otro año donde qué bueno que podemos compartir, así sea una aguapanela, no sé, otro tipo de emoción, seguramente pues estaría programada para que la Navidad fuera diferente. Uh-huh. Y ojo que esto no se trata ahora de ir a culpar a las abuelas, sino que este podcast que se llama Atravesemos, hemos compartido herramientas para atravesar a una calidad de vida, atravesar a un despertar, atravesar, ¿cierto? Hemos compartido cómo ser observadores, hemos compartido temas de creencias, pues también hasta en los dichos de las abuelas hay creencias programadas ahí para que nos pongan a actuar en automático y que pues observemos esos dichos. Observemos que si crecimos con las abuelas, qué dichos decían, cómo se comportaban, hoy se siguen comportando igual porque la abuela de André y la mía siguen vivas y siguen igualitas. Y ahora nosotros con este nuevo nivel de observación y de conciencia, pues verlas y en vez de juzgarlas, pues con compasión y amor, ok, ellas están en ese mundo, en esa forma de ver la vida, pero yo hoy la puedo reinterpretarla, puedo cambiar y ahora sí puedo discernir. Ok, bien, mi niña de 0 a 7 años no podía discernir, pero esta de hoy, pues ya está mayorcita, tiene esta nueva información y puede discernir y reprogramar.
Sí, sin ir a juzgar. Porque te acuerdas que yo te escribí que me mandaras meditaciones, algo que tú escucharas como de la abundancia. Porque precisamente uno se empieza como a rodear de ese contenido, de esa información y ya, como tú dices, ya podemos discernir. Yo era como, venga, no, bueno, sí, estoy escuchando mucho ese tema, pero necesito como volverme a conectar con otra información también. Con lo que estabas ahí hablando me puse a pensar, o sea, que yo siento que muchas cosas simplemente se hablan porque es del tema del colectivo, sin necesidad que uno esté pasando por eso. como ese es el tema que se está hablando en este momento, entonces yo también lo pongo en mis palabras y también lo hablo. O sea, lo digo, por ejemplo, en el caso de mi abuelita, que era necesario hablar de esa pobreza, de esa escasez, pero yo no la viví. ¿Sí me entiendes? O sea, esa era como la conversación que tenían, pero con mis ojos yo veía otra cosa totalmente distinta. Uh-huh. No, porque mi abuelita, o sea, porque para mí la Navidad era abundancia, era porque lo que tú decías, ¿no? Porque nos reuníamos todos, afuera hacíamos la natilla, los buñuelos con los primos hasta la medianoche. O sea, para mí eso, o sea, no era la abundancia económica, sino la abundancia de estar en familia. Pero no, es que el tema colectivo es, no, es que la situación está muy difícil, está muy difícil. Ah, mira, me dieron de niño Dios el play, pero, ah, estaba difícil la situación, pero me dan un PlayStation pues de Navidad, uh-huh. Y el árbol lleno de regalos, pero uh-huh. Se habla de escasez,
sí,
o de pobreza. Entonces, como que eso me llevó a caer en cuenta, o sea, qué discursos... O sea, como qué dichos se quedaron a mí o qué palabras estoy diciendo simplemente por pertenecer al colectivo. Simplemente por hablar, que es la situación de este momento. Entonces hablemos de la inflación, entonces hablemos de los precios altos, hablemos que el mercado no está alcanzando para nada. Entonces, como me decía un amigo que me vio en Manizales, enfoquémonos en el egreso y no en el ingreso. Entonces me decía, cambia el enfoque. O sea, ¿usted por qué se está concentrando en lo que está gastando? ¿Por qué no se concentra más bien en lo que ingresa? Porque sé, más bien en esa parte. Entonces, como que sí, como que me cuestioné muchas cosas de pertenecer, que eso lo hemos hablado mucho. Entonces, hablemos de la pobreza, cómo nos está afectando, porque si lo hablamos en familia, eso nos va a unir, porque vamos a tener mucho más de qué hablar. Y si no hablamos de eso, entonces nos vamos a quedar en silencio. Porque entonces, si no hablamos, o sea, con cuidado que
sí, porque en te la acuerdas, familia. ¿Te acuerdas que hay que hablaste eso? Yo conté aquí en el podcast que estaba en la casa de mi esposo, de mis suegros, pues, y que estaban hablando de eso, de que ahora es más difícil conseguir para hacer dinero para... No, estaban hablando era de que ahora todo es más caro y que entonces ya la libra de arroz vale tanto y que no sé qué. Y entonces, no, lo que va a hacer es que uno ya no puede comer, ya no puede comprar carne, ya uno no puede no sé qué. Y yo les dije... Y si entonces buscamos más formas de hacer más dinero para que nos alcance para comprar esto, y todos quedaron callados. Porque, y estaban todos hablando, pero en el momento de ver la escasez y de que no hay, que no se puede, bla, bla. Pero cuando uno sale con, venga, y si entonces hacemos más dinero, hubo silencio. Entonces, por eso obviamente el ser humano...
Ya que llegó Julianita con su... sistemas positivos.
No, lo que tú decías de pertenecer. O sea, nosotros como seres humanos queremos pertenecer a una tribu, a una manada, a un grupo. O sea, eso está también en nuestro inconsciente. Incluso, pues, es de los mamíferos que quieren estar en manada, en grupo. Y, pues, si yo salgo con un comentario diferente, pues no voy a pertenecer. No voy a pertenecer. Va a haber un rechazo. O simplemente yo misma me aíslo porque no comparto esa información, no la veo así, y pues ya no. Entonces ahí mi mente es, oiga, hay que se activa la mente inconsciente de supervivencia, y la mente inconsciente de supervivencia automáticamente tiene programado que si no estás en una tribu vas a morir. Entonces sí. Se activa automáticamente, me hace hablar de, sí, hablemos de lo que ellos hablan, ay, sí, terrible, todo está terrible, sí, la inflación, ay, sí, terrible, porque si no, no va a pertenecer y dejo de existir. Pero volviendo al tema acá de que nosotros ya podemos, como tú estabas, sí, participando, pero siendo consciente de, juepucha, pero ¿por qué hablamos tanto de esto si yo estoy viendo que hay natillas, si yo estoy viendo que hay esto? Lo bonito es que ya uno está como un poquito despegado de esa escena, de esa película, ¿cierto? Pero ahora el siguiente paso es cómo yo puedo introducir mi visión del mundo para compartirla, para que ellos también la puedan ver diferente. Porque es que uno no puede ver lo que no cree. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, si yo ya estoy programado que hay escasez, que por ejemplo, que la abundancia es dinero, es materia. Si esa es mi creencia, entonces no, por eso es que no puedo ver que abundancia también es que puede estar toda la familia, que Andreita pudo viajar de Medellín a Manizales, que el otro le dieron vacaciones preciso en estas fechas del trabajo, entonces pudo venir, que todavía hay salud para poder estar hablando y sentados ahí todos y que no están en una clínica, ¿sí? Oye, sí. Cuando yo no tengo esa percepción y esa interpretación de que eso es abundancia, pues no la voy a ver. No la voy a ver. Entonces, si yo ya como Juliana, como Andrea, puedo tener esa percepción, pues es en qué momento la puedo compartir sin entrar a evangelizar. Compartir.
Sí, total.
Y sin que a mi subconsciente se le active el ¡ah! Voy a dejar de pertenecer por hablar de otra forma o por comentar esto. Entonces, esa es una de las partes de nuestro trabajo, André, que si estamos aprendiendo todo esto, viendo todo esto diferente, bueno, ahora es cómo lo comparto. Y por eso hacemos este podcast. En este podcast podemos compartir cosas que nos han funcionado y a alguien le servirá y a alguien entonces puede irlo a aplicar y a alguien le puede dar otra visión del mundo. Eso simplemente es lo que se trata. Yo comparto mi visión, que sea una visión de posibilidades y que el otro mire si le funciona o no.
Sí, lo que dice el curso de milagros, que el verdadero milagro es el cambio ya de la percepción, de la misma situación, el cambio de cómo se ven las cosas.
Eso es un milagro.
Es un milagro. Y si se está pensando que es una pobreza económica, entonces mirarlo de otra forma, ¿cierto? De que como hay abundancia, entonces lo que yo les decía, ¿no? Pues que para mí es que estemos todos en familia. Y mira que así mi abuelita tuviera en su cabeza, porque ella no lo expresaba mucho en esa época, fue ahorita más. Ella hacía 1,000,000 de buñuelos y se los pasaba a todos los vecinos. O sea, era esa noche y salía con el platico de buñuelos y de vainilla, que para la esquina, que para la del frente, que para más arriba, que no sé qué, y las vecinas no le estaban comprando los buñuelos. Era ella que le quería regalar eso a sus vecinas. Entonces mira que, bueno, en esta pobreza, pero entonces venga, le doy buñuelo a toda la cuadra. Entonces, o sea, si ves que uno como que lo que hablamos era simplemente por pertenecer. Y tú ahí dijiste una frase a lo Juli Rangel, que uno no puede ver lo que no cree. Entonces yo creo que si viviendo en escasez y en pobreza, ese tipo de cosas uno no las va a ver.
No las va a ver.
No las va a ver. Y como que es como si lo atrapara uno esa información y dejara ver como las otras cosas. Por eso yo te decía, no, mándame esa meditación que necesito empezar a ver como la abundancia y las cosas buenas. Y necesito ver como también otras cosas que me estoy dejando atrapar por esa conversación, porque yo sé que yo también he caído.
O sea, yo también
huevos.
André, en el día a día, todo el tiempo, no estamos viendo lo que no vemos, lo que no creemos, no lo vemos. O sea, aquí estoy sentada contigo y hay cosas que no voy a estar viendo desde si estás peinado o no, o hasta puedo estar aquí hablando en el podcast, pero por allá pensando que ay, ahorita tengo que a otra reunión y que pereza la otra reunión, no puedo hablar suficiente en el podcast. Y entonces no estoy viendo la abundancia de que la otra reunión es para una super oportunidad de un negocio o algo así. Todo el tiempo no estamos viendo muchas cosas. O sea, este ser es muy limitado. Y la abundancia es ilimitada y no la estoy viendo. Hay muchas cosas que no estoy viendo. O por ejemplo, que si yo tengo que programado dentro de mí que si alguien abra fuerte es problema, es algo, es porque hay un problema, porque hablo fuerte. Entonces, si alguien viene y me habla fuerte, automáticamente mi inconsciente es, hay problema. Y resulta que vienen a darme una super noticia. Algo muy bueno, pero en mí ya se activó el es algo malo y me puede estar contándolo algo bueno y yo ya no ya voy a verlo bien. Si yo ya no lo voy a ver hasta que no respire profundo o la otra persona me haga caer en cuenta, pero oiga, es una buena noticia, yo venía a contarle esto, y yo ya histérica peleando, pero no me habla duro, pero usted no me respeta, ¿sí? Y todo el tiempo, André, eso es, sí, esa hace parte de nuestra programación, pero también hace parte de nuestro despertar, respirar y venga, ¿y cómo lo puedo ver de otra forma?
Sí, digamos, yo ya identifiqué algo que me activa y llevo como 6 meses tratándole de cambiar el significado y no he podido, pero lo importante es que que ya reconocí que hay una cosa que me activa, entonces bueno, entonces cómo lo empiezo como a cambiar ese significado y cómo empiezo a hacer ese verdadero milagro. Ahí está. O sea, pero lo bonito es eso, que uno lo empieza a identificar, que uno dice, mira, O sea, y el significado que yo le tengo no lo pone la otra persona, pero yo sí. Entonces yo cómo le cambio ese significado, y se está en ese proceso. Hay unas cosas que uno sí las puede voltear mucho más fácil, pero hay otras que no, y está bien. Es un proceso.
Y ahora que hablas de las cosas más fáciles y las que no, es porque a muchos dirán, bueno, entonces, ¿qué programaciones tengo ahí en automático que yo no sé cómo hago? El paso número uno es, mirando en la materia, en donde no tiene los resultados que tienes que quieres tener, hay algo allá en tu inconsciente por programación actuando. Y el segundo paso es que el tema de hoy son los dichos, que es muy gracioso y es hasta divertido. Ir a buscar qué dichos tenemos, qué dichos le escuchamos a las abuelitas, a los papás, y nosotros estamos repitiendo, o no porque en el día a día los estemos repitiendo, pero sí los podemos recordar. O sea, por ejemplo, si ahorita te digo, André, acuérdate de algo, de algún dicho, o de, pues de tu familia o de la zona, uno se acuerda, y entonces cuestionarlos y que se vuelva como ese juego de esta semana, de estas dos semanitas, recordar esos dichos y que nos los compartan, y hacerle como un análisis al dicho. Esa es una súper buena forma porque están ahí. Entonces, que eso es lo que compartía esta semana en el Instagram. Era, por ejemplo, ese dicho de más vale pájaro en mano que 100 volando. Por ejemplo, yo cuando caí en cuenta de ese dicho, en mi trading cambió. Porque, claro, ese dicho estaba ahí, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pues yo tenía el demonio de que recogía cualquier centavo que ya veía en el intradía, en el trading. Ay, ya hice 60, ay, venga, los cojo. Ay, ya hice. Y era una ansiedad por cogerlos. Pues, ¿por qué? Porque más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso es escasez. ¿Cómo así es que no puede haber otra oportunidad? ¿Cómo así es que no se puede dar más? ¿Cómo así es que si no agarro este pájaro, entonces ya no hay más? Ya no hay más. Eso es escasez, ¿cierto? Entonces, ese dicho, apenas yo lo observé, y es simplemente observarlo, reírse, ah, qué interesante, sí, esto me conecta más bien con la escasez. Ah, bueno, ya, no tienes ni que hacer nada. Es simplemente observarlo y empiezan a ver cambios.
El otro es como, que se lo dicen mucho, que es mejor, ¿cómo es que es malo conocido que bueno por conocer? Algo así dicen.
Malo conocido que bueno por conocer también, sí. Entonces, ese, por ejemplo, que nos podría traer, no solo desde observarlo desde lo negativo, sino también desde lo positivo. Pero digamos ahí que es, André, malo conocido, ¿qué me hace? Ah, no experimente más, no busque más. Porque es que confort. No. Exacto, porque es que no, qué miedo experimentar algo que no conoces.
Y que después quiera la incertidumbre. A lo malo. Era mejor este malo que irme a experimentar.
Porque es que no puede haber algo bueno, o sea, esperes a ver, no, lo bueno es poquito. Entonces, para ayudar con lo bueno, no, mejor quédese con esto. Y eso es el también el súper famoso, pues, por lo menos acá. ¿Qué más? Pero hay otros, por ejemplo, que una vez yo compartí en el Instagram, que mi abuela decía, me decía mucho, la mujer sin plata, la cama la mata. La mujer sin
eso
plata.
Eso me lo mataste, sí.
Y yo puse un post una vez que yo estaba ahí en una cama. Y gracias a eso yo sí puedo decir que pues me volví en una mujer de acción, de tomar acción. Porque era como, ella cada vez que me veía acostada, entonces me decía eso, la mujer, vaya, hay plata en la cámara. Entonces yo era, bueno, sí, hay que trabajar, porque si no. Entonces digamos que eso me llevó mucho a la acción, pero también hoy en día lo observo como, pues con razón no me doy permiso para estar sin hacer nada. Porque entonces en mi inconsciente está, me va a matar, esa mujer sin plata, la cama la mata, entonces me va a matar, no, entonces por eso me costaba trabajo estar inactiva, tenía que estar todo el tiempo haciendo.
Exacto, remordimiento cuando descansaras.
Exacto, mucha culpa cuando descansara, mucho tal vez miedo y temor, porque si la mujer sin plata, la cama la mata. Entonces, mira cómo un dicho me puede llevar a dos cosas, listo, qué bueno que me llevó a la acción y a ser una mujer productiva y a vivir bien económicamente, pero también entonces del otro lado me estaba poniendo en una exigencia, en un temor de cuando no esté inactiva. Y ya, simplemente es observar esos dos polos y solito vuelve uno y se está acomodando en el equilibrio. Y el primer paso, como siempre lo digo, es ser consciente de lo inconsciente. ¿Quieres transformarte algo? Haz consciente lo inconsciente. ¿Quieres transformar algo en el mundo de la materia, los resultados? No vayas al mundo de la materia, véalo inconsciente, haz consciente lo inconsciente. Entonces, este es los dichos. Empecemos por los dichos y que nos los compartan y los podemos analizar, discernir.
Sí, empezamos a hacer el análisis. Se le analizan dichos.
Se le analizan.
No atravesemos. No, y mira que todo ese tema de escasez, y hay muchos dichos hacia el dinero, y la mayoría de ellos es como hablando mal del dinero. O sea, como hablando de lo malo del dinero, lo malo de tener plata, o sea, lo que hablan de la gente con plata que es mala gente, o sea, que son muchas cosas que hay ahí de dichos del dinero. Y ese libro que nos leímos en el club, el de, ¿cómo se llama? ¿Quién Honda es?
¿Quién Honda? Dinero feliz.
El del dinero feliz. Él dice ahí que uno habla del dinero como si fuera una persona, que a uno le cae bien, o sea, que uno quiere tener como cercana. Y si uno quiere tener a esa persona cercana, si la persona se diera cuenta que uno está hablando tan mal de ella, ¿la persona qué va a hacer?
Alejarse.
Sí, exacto. Entonces, caer en cuenta cómo estamos hablando del dinero. Si queremos traer abundancia económica, y lo mismo, si queremos traer otras cosas a nuestras vidas, caer en cuenta cómo estamos hablando de esas otras cosas que queremos atraer. O sea, si estamos manejando un lenguaje ahí como, ¿cómo se dice? Como opuesto. No, yo quiero traer abundancia económica en mi vida. Ah, no, pero es que la gente con plata es la más mala gente. No, es que si uno, así como gana, pierde. O sea, como mirar ese tipo de cosas que uno está manejando. Y él decía, caigan en cuenta de eso y trátelo como si fuera una persona que usted sí quiere tener a su lado.
O que tener dinero me aleja de Dios.
Antes, todas digamos, eso lo analiza uno, antes sería al contrario. O sea, porque uno podría ayudar muchísimo más.
Todo eso está en el consciente, porque es que me vas a decir, ay, pero ¿cómo así? ¿Yo qué voy a creer que el dinero me va a alejar de Dios? No, yo no tengo esa creencia. O ¿cómo así que tú me vas a decir que yo quiero ser pobre? Que yo quiero... No, obvio, en el consciente no está, pero en el inconsciente sí está. Sí está, ahí está, porque ya todo lo que expliqué al principio. Entonces, es por eso es importante. Ahora que viene la Navidad, en vez de ir a juzgar, porque si te pones en modo juez, limitas otra vez las posibilidades de ver más allá. Porque juzgar en la tabla que ya les hemos mostrado varias veces, el doctor David Hawkins, cuando estoy en modo juez, vuelvo y limito, cierro el canal de visión del mundo, ¿cierto? Y solo veo falsedad. Entonces, si me voy de juez ahorita en Navidad, sí, con razón es que yo tengo estos resultados porque mi abuelita habla así, porque mi papá me dijo esto, porque mi mamá. Aparte, ponernos a decirle con razón, ¿sí ve? Es que con esa forma suya de hablar, pues, ¿qué cree que va a conseguir? Es que con eso vuelvo a la falsedad y no voy a ver. Si más bien me voy de curioso, de modo investigativo, de observar y hasta reírme al escucharles cómo se expresan, de qué hablan, todo, me pongo en modo verdad, en la tabla de conciencia, en un nivel más elevado de verdad, donde sí puedo entonces ver, con razón, entonces esto me está pasando. Sí, mi abuelita repite mucho esto, con razón. Por ejemplo, como en el caso de la Navidad, no me gustaba la Navidad porque mi abuelita siempre repetía eso. Qué interesante. Y ya solito, tranquilos, que cuando uno se hace las preguntas correctas y cuando hace consciente lo inconsciente, también la mente solita busca cómo resolver el acertijo, sin yo tener que ir a decir, bueno, y ahora ya me di cuenta, Juli, que mi abuelita decía esto, ¿ahora qué hago? Bueno, no, espérate, tranquilo, mira, eso ya lo tienes consciente y solito el universo te va a empezar a mostrar otras cosas, responder para llenar ese nuevo, esa nueva pregunta que tienes, o ese nuevo discernimiento. El universo lo va mostrando. Y lo digo con todo el conocimiento de causa, porque apenas hace una semana tuve reunión porque me voy para un retiro, ¿cierto? Entonces hicimos reunión con las personas que vamos al retiro, entonces me dijeron, ¿y tú con qué quieres, por qué quieres ir al retiro? Y yo, no, porque quiero ir a resolver estos bloqueos que tengo. ¿Por qué tengo estos bloqueos? Pues ya no tengo que ir al retiro, porque estos días ya se me llegaron las respuestas, ya encontré las cuatro razones por las que tengo estos bloqueos. Y yo decía, wow, si ve que qué interesante, uno hace la pregunta correcta y el universo le responde. Entonces a eso vamos a estar ahorita en Navidad, observando, cuestionando con curiosidad qué pasa, y esto empieza a resolverse, empieza a resolverse. Entonces, no, mentira, sí voy a ir al retiro, pero ya voy con otras preguntas, entonces
estas
ya se resolvieron, ahora entonces, venga, le pongo la otra, pero era para que sonara así gracioso, y además voy a poder compartir las respuestas que me llegaron, porque muchas personas también iban con esos bloqueos, entonces ahora yo quiero ir a compartirles, mira, a mí me llegaron estas respuestas, ya lo observé y ya me destrabé en esta partecita, entonces de pronto a ustedes les puede funcionar. Entonces, André, eso es súper lindo, ver la abundancia de que, ay, todavía puedo ir ahorita a una familia a poder observar estas cosas, el que no tenga ya la familia, entonces simplemente los recuerdos, para eso tenemos muchos recuerdos, para eso tenemos el don de ir al pasado, que ya no existe, pero todavía, honestamente, consciente, podemos ir al pasado, recordar, tratar de recordar, bueno, en el colegio yo que escuchaba a mi abuelo, que le escuchaba a mi abuela, o yo que veía cómo era ese, cuando nos sentábamos a comer, qué decían, qué hacían. O volvemos al tema de los dichos del colectivo, los dichos de que tienen en Malizales, hay otros dichos que tenemos en Santander, también en, pues obviamente en otros países, ¿qué dichos tenemos? Y con eso empieza una gran conciencia y transformación. Y bueno, y de nuestros abuelitos, pues compasión, porque ellos sí tuvieron que vivir muchas, pues eso ha hecho parte de la evolución, en ellos tuvieron que vivir en una escasez y en otras condiciones. Ellos, pues en el nivel que veníamos era de trabajar y mantener 15 hijos, tenían familia gigante, ¿cierto? No estaba el tema de el control de natalidad, de cuidarse, de planificar, no tenían eso. Para ellos antes abundancia era tener más hijos,
más hijos. El pan debajo del brazo.
Que cada hijo traía un pan debajo del brazo, exacto. Entonces, claro, por eso las abuelitas ven la vida tan diferente. Muy diferente.
Sí, es que yo creo que por eso fue que me aterró más el comentario, porque yo, pues como por las historias uno ve la evolución de los abuelitos, y para mí mi abuelita, que ella siempre nos decía que la vejez fue la mejor etapa de su vida. Entonces, como escucharle ese comentario, simplemente fue como, eso es colectivo, o sea, les llega la información del colectivo. Y ya. Entonces yo creo que fue más
del colectivo y de que no lo pueden ver. O sea, por lo menos en el caso de mi abuelita, pues a mí me costó más conocer que la abundancia es algo más interno, es algo más de mí como del ser, más que en la materia, porque mi abuela siempre decía que ella se iba a morir y nunca iba a poder vivir en casa propia, ni en la zona que ella quería vivir, y que eso es mejor dicho. Y fue cuando yo hice todo para que comprarle la vivienda en donde ella quería, yo misma le dije, bueno, como que más o menos cheque abierto, vaya y escoja donde usted quiere vivir, escoja usted misma el apartamento como lo quiera, vaya, busque, miren, y lo conseguimos en la materia, logré que ella viva donde está viviendo hoy en día, ya lleva 10 años viviendo ahí, y a hoy en día, y durante esos 10 años, ella sigue diciendo que es que ella no tiene dinero, que es que ella ve en esta pobreza, que es que ella se va a morir y no... Ahí fue un momento en que yo hice clic de, ay, juepucha, no, esto no se trataba solamente entonces de la materia. No, esto va más allá. Entonces, ahora con compasión, ok, están atados a esos pensamientos, a esas creencias, y no lo pueden ver. Lo único que uno puede hacer es con amor tratar de hacérselo ver. Mira, pero mira que sí, abuelita, hay esto. Y de pronto lo pueden ver, lo pueden empezar a ver. En mi caso, en mi mamá, por ejemplo, ella ya hay cosas que ve abundantes. Por ejemplo, cuando me decía, uy, hija, qué abundancia hoy, porque llamé al médico y me dieron la cita para mañana. Eso es abundancia, esos son milagros, esos son cosas bonitas. Pero si nadie nos los ayuda a ver, pues no lo vamos a ver. Entonces también por eso estas conversaciones chéveres contigo, con amigas así, uno empieza a ver otras cosas. Cuando, ya, claro, yo no estaba viendo que es súper valioso que tengo dos amigas que viven al lado mío. Entonces, si se me quedan las llaves del apartamento adentro...
No, eso es una abundancia impresionante.
Eso es una bendición.
En 30 segundos se resuelve el problema.
Es serio, empieza uno a ver eso. antes, si uno no lo logra ver, pues no, ay, qué cagada, me quedaron las llaves, pero yo sí soy así, porque se me olvidan las cosas, bla, bla. Ay, no, qué bien, qué menos mal que aquí al lado viene alguien y me las va a dar. No lo vamos a ver, pero qué bonito que alguien, al menos con una conversación, me lo haga ver. Y entonces ya empiezo a reprogramar. Esas son las reprogramaciones. Ay, ya lo vi. Entonces ahora lo empiezo a ver. Como también lo hemos hablado, que uno habla de un auto rojo y empieza a ver el auto rojo. Lo mismo. Entonces, listo, ya soy consciente que tengo unas programaciones de escasez. Ahora venga, me coloco otro chipsito de ver la abundancia. Entonces, hoy la tarea que sea reconocer esos dichos que hay de escasez. Y ahora ponerme tareitas de una vez al día ver algo de abundancia. Que abundancia no es solamente la parte económica. Que abundancia es esa abundancia de tener a unos amigos, de tener un trabajo, de poder respirar, de poder tener una ventana en la que veo aquí algo al frente bonito. O sea, empezar a ver qué otra cosa es abundancia, de que hice una llamada y me contestaron cuando es súper difícil. O... como Andrea decía, aquí fue, hizo una vuelta y dijo, me pongo en modo amor, y le salió la vuelta bien hecha. Todo eso es abundancia. Sí, y cuando uno ya conecta con eso, ay, qué cosas milagrosamente en la materia empieza a ver.
Sí, sí, es muy bueno. Que eso se lo escuché mucho, que me escuché esa entrevista de este man, Ken Honda, de esta persona que les digo que escribió El Dinero Feliz. Entonces le decían que para... la escasez que se viene ahorita, ¿cierto? El entrevistador pues decía así que para la crisis económica que se viene ahorita, ¿qué recomendación les hacía a las personas? Que para que se preparara. Entonces una de las cosas que él dice es hacer esa lista, lo que tú nombras, de dónde ve la abundancia y también de agradecimiento. Simplemente escribir, como cambiar un poquito esa percepción que uno está teniendo del día a día. Y lo otro es que como que medio le insinuaron como que, bueno, ¿y qué activos recomienda? O sea, como que también hablara pues como de activos. Y él dijo algo muy bonito que, ¿cómo es que lo dice él? Él lo llama los activos invisibles. Activos invisibles, sí. Entonces, ¿cómo que qué son los activos invisibles? Entonces dijo, los amigos. Encárguese de no solo retirar de la amistad, o sea, como exigirle la amistad, sino también transferirle la amistad. O sea, estar pendiente de los amigos. Invierta en una cena. Invierta en salir a hacer algo. Invierta, o sea, no solo tiene que ser inversión en activos, sino también en activos y amigos, porque él decía, si yo me quedo ahí hoy sin un peso, sin un dólar, yo llamo a un amigo y ese amigo me va a recibir en la casa, más que cualquier cosa. Si el sistema financiero colapsa, yo tengo amigos, y si pierdo todo lo que invertí, yo sé que un amigo me recibe en su casa y vuelvo de arranco. Entonces mira qué bonito también que uno a veces está pensando, ay no, bueno, listo, se viene la crisis, ¿en qué empiezo a invertir? ¿En qué empiezo a organizar? Ah, bueno, también hay otro tipo de cosas que uno también puede empezar a hacer, está la lista de agradecimiento, lo que tú decías de ver la abundancia en otras cosas, y ya lo que nos recomienda Ken Honda es los activos invisibles.
Así es. André, y hay que hablar, ya vamos a terminar, pero pues sí, salió tema con el tema de la crisis. Por eso el tema de los amigos es tener estas conversaciones, o uno se lee un libro, se escucha un podcast, se vea un videito en YouTube, con que le ayuden a ver a uno las cosas de forma diferente, todo cambia. Entonces, sí, todo el mundo hablando de crisis, yo también ya estaba entrando en modo preocupación, ansiedad de la crisis. Entonces, ¿qué movimientos hago en la materia para la crisis, para cubrirme? Y entonces, ¿qué si saco los pesos, vuelvo dólares? Sí, buscando todo en la materia, cuando es calmación, vamos a trabajar en el tema interno.
Vamos a calmarnos.
Vamos a calmarnos. Luego ya viene la acción, no es que uno no actúe, pero viene desde otro lado. Muy diferente moverse desde el miedo y la escasez a moverse desde el amor y la abundancia, muy diferente. Entonces, escuchando también un podcast, decían que crisis, pues obvio, y yo ingeniera financiera, siempre, como no me acordaba de esto, siempre hay ciclos de crisis, siempre la economía hay inhalación, exhalación, o arriba, abajo, ¿cierto? Siempre pasa eso en la economía, pues esto va a ser otro ciclo de la economía. Y uno siempre que está en ese ciclo de la crisis o de que bajan las cosas de precio, etcétera, ¿verdad? Pues siempre cree que es la peor crisis. En el momento que está, siempre se cree que es la peor. Por ejemplo, en la del 2008, que fue todo lo de los subprime, pues se creía que era la peor. Es que sí, esto nunca había pasado.
La inmobiliaria.
ahora pues estamos en esta que es con todo el tema de la superinflación, pero que en Estados Unidos todavía no hay tasas de desempleo, altas tasas de desempleo, pero que la devaluación más grande de la historia, pues sí, este fue el de ahorita. Pero siempre en el momento que estamos, el ego y la información va a decir que es la peor. Entonces no me voy a dejar asustar porque me van a decir que está la peor. Y más bien, oiga, ya he pasado muchas peores, porque yo estuve en la del 2008, estuve también en la del
2000.
Entonces venga, más bien me reconozco que estuve en esas y las pasé. Y además, incluso en esas, si yo, como no estaba todavía, en el 2008 sí estaba ya en el mundo laboral y ya era una niña grande y trabajando en el mundo bursátil, pues sí supe qué pasó. Pero en otras las pasé y ni supe. Yo ni supe que hubo crisis de los no sé qué, de los... En estos días que yo le estaba preguntando a Oliver, ven, ¿tú cuántas crisis has pasado? Y has pasado 9 crisis. Yo, ay, en esa yo no estuve. Yo ni supe, o sea, o sí estuve, pero ni me enteré.
Porque
yo
estaba
trabajando, no sé, vendiendo otra cosa, o ni supe. O era niña, o bla, ni supe, y las pasé. Entonces, ¿por qué esta? Me voy a asustar. Va a ser otra. Y lo otro que me pasó, Andrés, súper curioso, no me acuerdo qué libro estaba leyendo esta semana, pero el libro no es de esta época.
Me encantaría poder mostrar que está mirando una torre de 20 libros. ¿Qué libro de estos 20 de esa semana? Yo quiero mostrar esto.
El caso es que el libro no es de esta crisis, ni tampoco es de la crisis del 2008. Es más, no
era un libro de
crisis. O sea, incluso hice la tarea de ir a mirar, no, en serio, hice la tarea como Oliver me mandó los años de las crisis en las que él ha estado, fui, miré si el libro era de esos años, no era de esos años, y decía, en esta época de crisis, donde hay poca posibilidad de hacer dinero por esto y esto y lo otro, y en donde muchas personas están pasando por hambre, entonces tus opciones son, y yo, ay, qué interesante, o sea, esto de hablar de crisis funciona en cualquier época de la vida, o sea, siempre va a haber esta conversación, y el libro no es de la época, y lo estoy leyendo, y sigue funcionando, y es como, ay, sí, en esta época que hay crisis, ay, sí, entonces venga, me lo sigo leyendo.
Entonces, no tuviera fecha, creerías que te sirve para, o sea, que es de esta,
no, y es que
no,
y es que aplicaba, Andrés, o sea, lo que decía, aplicaba. Y es que estas altas tasas de no sé qué, eso todo aplicaba. Y yo, pero venga, es que no, es de esta época. Entonces yo dije, ay, pues puchas, esta conversación está siempre. Entonces, ¿para qué se asusta si esta misma conversación aplica siempre? Y se siempre. Se abren las posibilidades. Entonces, qué interesante que en un libro de estos la información aplica. O sea, quiere decir que siempre hay estas conversaciones. Entonces, ¿a cuál conversación me quiero pegar? Me quiero pegar a la que siempre dice que es que estamos en la peor crisis. O me quiero pegar a la de, no, hay abundancia, yo puedo conectarme con la abundancia, yo me enfoco en mi trabajo, en mi economía, en generar más fuentes de ingresos, en crecer como persona, para entonces yo poder servir a los que no tienen, si tienen, o darles una conversación de posibilidades, etcétera. Y va a aplicar también, porque si siempre aplica la conversación de crisis, también siempre aplica la conversación de abundancia. Entonces, ¿a cuál me quiero pegar?
Y en unos años, en 3 o 4 años que estemos hablando de la abundancia económica, porque como es un ciclo, también hay escasez y también hay abundancia, entonces, ¿qué tipo de conversaciones en ahí vamos a tener?
Sí, pero mira que es que siempre, siempre va a estar, o sea, vuelvo al tema del libro, seguramente en esa época que el libro es escrito había abundancia, pero el libro está escrito del tema de la escasez, de la crisis, o sea, ¿sí me hago entender eso? O sea, esa conversación siempre va a estar.
Siempre va a estar, porque en abundancia prepárese para las vacas flacas. Ahí está. Prepárese.
Siempre va a haber la misma conversación, siempre, o sea, ya ni desde el punto de vista de los ciclos económicos, sino desde el punto de vista de la conversación, de nuestra programación. Entonces, puede que, y además, André, pues en los mismos ciclos económicos hay subciclos. Entonces, por ejemplo, si la crisis es por el tema inmobiliario, pero en ese momento había abundancia por tema de otro negocio, o sea, siempre se va a compensar. Entonces, por ejemplo, ahorita en la pandemia, todos los que tenían negocios físicos, pues crisis, escasez, pero los que tenían negocios digitales, uy, abundancia. Entonces, siempre.
El aumento del dólar aquí, a los que le reciben el dinero en dólar, los que exportan, abundancia.
Abundancia de los importadores.
Los que importan.
Entonces, siempre vamos a tener las dos caras de la moneda, siempre. es a cuál conversación me voy a pegar. Y cuando digo conversación es que me siento a hablar, no, conversación, la conversación es a qué información me quiero acoger, a pegar, a qué palabras voy a usar, a qué fuentes de información voy a acudir, con quién me voy a sentar, con quién me voy a rodear. Eso es conversación. Cuando hablo de conversación, no solamente estos dos, es todo, 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 todo.
Sí, es caer en cuenta, y lo que yo siempre les digo es como cuando uno cae en cuenta, empezar a hacer ejercicios. O sea, y como testearse uno mismo y revisar que digamos, yo soy como totalmente opuesto a la mayoría de mujeres, que para mí es muy difícil gastar. O sea, yo no sufro de que yo gasto de más. Antes, o sea, yo me tengo que esforzar por gastar. Entonces, o sea, caer en cuenta por qué tengo ese pensamiento en mi cabeza, que si gasto cualquier cosita que yo saque de lo que tengo, eso que me genera. Hice el ejercicio, dije, bueno, me voy a dar un regalo, me voy a comprar una blusa. Pero mira, regalo, me voy a comprar una blusa. Fui 3 veces al centro comercial, las 2 primeras no compré nada. O sea, porque siempre hay esa conversación en mi cabeza. No, pero es que, ¿cómo uno va a pensar comprar algo en estos momentos? O sea, se me empieza a meter esa información en la cabeza. No, pues que mire, esta blusa ya son 180 mil pesos. O sea, eso es demasiada plata. Eso es la luz, eso es la factura de los servicios. O sea, esa conversación constante. Y ya la tercera vez dije, me obligo. De aquí no salgo sin una blusa. Me recorrí el centro comercial 3 veces, nada me gustaba. Pero era porque mi cabeza no quería hacer ese esfuerzo. Me daba, o sea, es como, pero entonces, ¿qué información le estoy dando a mi cerebro sobre el dinero? O sea, que cualquier cosita que me entre la tengo que tener, porque uno no sabe en qué momento va a seguir con más cosas. Entonces, hacer esos ejercicios. Entonces, caer en cuenta de qué conversación estamos teniendo e ir a testearlas e ir a analizarlas. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos una muy buena información para el capítulo de hoy.
Sí. Y para ti que eres planeadora, es más fácil que antes que te llegue el dinero, ya tienes destinado un porcentaje a mis gustos.
Soy sí.
Ya, y ya no vas a tener que hacer esfuerzo. Ya no va a ser que me voy a obligar y que... No, yo ya sé, que yo ya le digo a mi dinero antes de que llegue, ¿para dónde va? Que de esto que me va a llegar, el 10% es para darme un gusto, un premio, porque pues necesito premiarme. No le puedes mandar todo el tiempo ese dato a la mente de que no, oiga, usted solo esfuerces. Pues algún día le va a decir, no, venga, sí, pero yo hago y hago y nada, que me da ni siquiera un chocolatico. No. Entonces ya no vas a tener que forzar, sabe que va para allá. Entonces ya uno sabe que el 10%, si este mes el 10% fueron 200 y el otro mes fueron 500, excelente. Entonces ahora ya me doy un regalo de 500. Y ya no tienes que forzarte, porque es que ya le diste la orden. Ya está planeado. Es que es más, como a ti te encanta planear, ya está. Ay, es que aquí estaba planeado, que a mí me llega el dinero el 15 y yo me doy el 10% y 3 días después de que me llegue yo voy a darme un gusto. Ya, entonces ya solo sales a cumplir tu planeación.
Sí, y que no lo tenga que poner en 20.000 Excel y comparar precios y comparar marcas y tomar la decisión.
Es porque no estaba ahí planeado.
Pero bueno, mira, ahí salimos con temas, con herramientas, con todo, capítulo completo como me gusta.
Listo, André. Entonces, esperamos que nuestros audientes nos compartan los dichos.
Sí, sobre todo de otros países, como dicen las cosas.
Y que nos hagan bullying por todo lo que dijimos hoy horrible, que para ellos significa otra cosa.
Sí, nosotros. Como lo de coger con los calzones abajo. Sí.
Entonces, bueno, ahí los leeremos y muchas gracias por seguir aquí en contacto con nosotras. Nosotras felices de poder tener estas conversaciones. Y recuerden entonces seguirnos en @atravesemostodos, @julirangel2 y @andrerc716 y hacernos sus comentarios. Un abrazo. Nos escuchamos. Chao. En el chao siguiente podcast.
A los audientes y a chao a Juli.
Chao.
Chao.